en Onda Cero. Hasta las 12:30, Más de Uno. La mañana de la radio.
A las 12:30 estamos aquí en Más de Uno, hoy desde Bilbao, hasta las 10 en Tertulia, en este día en el que esta ciudad acoge la gala de entrega de los premios Fronteras del Conocimiento, de la mano de la Fundación BBVA, y con los galardonados disfrutando ya de esta ciudad. A las 9 hablaremos aquí con Jeffrey Gordon, que es biólogo, es estadounidense y es el mejor amigo de los microbios. Si usted ha escuchado ya alguna vez las palabras microbiota intestinal, ya sabrá de qué le estoy hablando. Si escuchó anoche Alberto Aparici en La Brújula con Juan Ramón Lucas, ya sabrá de qué le estoy hablando. Y si no, se lo explicamos luego. La historia política de la mañana es la de una ruptura. El Orboar de Albert Rivera a Manuel Valls ya no nos representa, dice el Partido Naranja. Sus tres concejales en Barcelona se emancipan de la plataforma de Manuel Valls. ¿Dónde quedaron aquellos días de vino y rosas?
Una persona del nivel del señor Valls, primer ministro, un demócrata convencido, un amigo de España y de Europa, ¿no?
Oh, cuando Rivera invocaba los valores europeos que encarnaba Valls contra el separatismo. No, después Valls se ocupó de recordarle a Albert Rivera los valores europeos contra la extrema derecha y empezaron ahí las tensiones. Apoyar a Ada Colau para cerrar el paso o evitar que Ernest Maragall fuera el alcalde de Barcelona es lo que terminó de desencadenar el divorcio, dicen en Ciudadanos. Solo hay que ver el lazo amarillo que ha colgado Ada Colau en cuanto la han hecho alcaldesa para darse cuenta de que eran lo mismo Maragall que la alcaldesa. A Pedro Sánchez quien le sigue presionando es Pablo Iglesias para que le dé ministerios, ahora con el argumento de que Podemos aportaría al nuevo gobierno valentía y frescura.
Un gobierno de coalición, su primer gobierno de coalición a nivel estatal, que combine veteranía y experiencia con valentía y frescura.
Valentía y frescura. De momento el gobierno dice que investidura cuanto antes, aunque no estén hechas las sumas, aunque no está garantizado que Pedro Sánchez salga investido. En Huesca, por cierto, lo que pretende hoy el Partido Popular es descabalgar al alcalde socialista. Va a registrar una moción de censura. Dice, pero si el alcalde lo es desde el pasado sábado. Pues sí. Es el uso fraudulento de la moción de censura del que avisábamos ya ayer, ¿no? O cómo censurar a quien todavía no ha tomado una sola decisión como gobernante. La señora Alós, que es la aspirante a relevarle, del PP, busca al concejal de Ciudadanos que incumplió el pacto.
Tenemos claro que si Ciudadanos no tiene ningún problema, si ellos siguen manteniendo que no fueron los que llevaron a cabo ese voto en blanco, si siguen manteniendo que ese pacto era lo que querían llevar a cabo, no tendrán ningún problema en respaldar esa moción de censura.
Además, la información económica que nos va a contar Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días.
Y en tertulia hoy está Antonio Casado. Buenos días, Antonio.
¿Qué hay? Buenos días.
Marta García Ayer, buenos días otra vez.
Buenos días.
Javier Caraballo, bienvenido a Bilbao, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Y Rubén Amón, buenos días también para ti.
¿Qué tal? Buenos días.
Así suena. La mañana de la radio es Onda Cero.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos Más de Uno.
Y somos Fernando Ónega todos los días a esta hora. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Alsina.
¿De qué tenemos que hablar esta mañana en la tertulia, en tu opinión? Cuéntame.
Pues habrá que hablar del divorcio de Ciudadanos y Valls, del lazo amarillo en el Ayuntamiento de Barcelona, del parón del diálogo entre Vox y el PP en Madrid, de los trucos de Puigdemont para conseguir el acta de eurodiputado y, lo más trascendente, de la investidura de Pedro Sánchez, decidido a acometerla, pero sin apoyos garantizados. La noticia de apertura en prácticamente todos los medios es la ruptura de Ciudadanos y Valls. Es como un parto, porque se produce después de 9 meses de discrepancias y distanciamiento y se provoca con una cesárea tras la disculpa ofrecida por Ada Colau al colocar el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento. Primer acto o primer gesto público de la alcaldesa, quizá para congraciarse, no lo sé, con los independentistas que la insultaron el sábado. La duda que planteó la tertulia y que le pido que nos despeje es la siguiente. ¿La causa final del traumático desencuentro ha sido la votación a favor de Colau o las críticas continuadas de Valls a los acercamientos de Ciudadanos a Vox, aunque sea a través del PP? Si ha sido por la cesión de los votos a Colau, ¿cuál era la alternativa de Ciudadanos? ¿Votar al PSC? Se nos dijo, pero el PSC y Ciudadanos no suman para cortarle el paso a Maragall. Si, como dijo Inés Arrimadas, Colau y Maragall son prácticamente lo mismo, ¿cómo pensaba Rivera evitar que Maragall fuese alcalde y pusiese al ayuntamiento al servicio de la independencia? Si ha sido por los contactos con Vox, ¿qué extraña estrategia tiene Rivera para pagar el alto precio del abandono del centro y quedar marcado como socio de Vox? Es lo que se preguntan muchos analistas desde la mayoría andaluza y sobre todo desde la Triple Alianza de Madrid. Sobre este último, se sabe que Vox suspendió las negociaciones para la comunidad por incumplimiento presunto del acuerdo de dar a Vox concejalías de gobierno. Pide comentario la contundencia del partido de Abascal, pero digo, si ese incumplimiento existe, ¿por qué no se hace público el acuerdo? Y sobre Valls, dos informaciones. Una en el Confidencial, vendrá o irá a la política nacional con el PSOE. La segunda, de Tony Bolaño en La Razón. El primer ministro francés planea crear un partido político nuevo, incluso tendría nombre, Liga Democrática, y nacería con la aspiración de llenar el vacío que ha dejado Convergencia y Unión.
Y si cambiamos de escenario, José Luis Ábalos nos puso ayer en una nueva pista, Pedro Sánchez se presentará a la investidura, aunque no tenga amarrados los apoyos, Fernando.
Sí, esos apoyos se decidirán en ese momento, en el momento de la investidura, dijo el secretario de Organización. Es una forma de presionar a los demás para que faciliten la investidura, agitando la posibilidad de repetir elecciones, interpretan muchos analistas. ¿A quién se querría presionar? Esa es la pregunta. ¿Al Partido Popular y a Ciudadanos para que se comprometan con la abstención? ¿A Podemos, que ayer le metió prisa al presidente en funciones, le prometió frescura y le recordó lo del gobierno de coalición y la exigencia de derogar la reforma laboral? ¿A Esquerra para evitar una negociación directa? Es el nuevo misterio de la política nacional. El Independiente dice que la estrategia de Sánchez es esperar a la solución de los gobiernos de Canarias y Navarra. De esto último depende el voto del PNV. Por lo demás, hay algunos ajustes en la investidura de alcaldes. Ya tenemos el primer anuncio de moción de censura en Huesca para descubrir al traidor que votó en blanco y rompió el pacto. En Santa Cruz de Tenerife, Ciudadanos expedientará a sus dos ediles por apoyar al PSOE. Siguen recuentos de los partidos y el dato de hoy es que Ciudadanos fue decisivo para arrebatar 6 grandes alcaldías al PP y 5 al PSOE. Y el alcalde de Ourense, que tanto seduce al Sina, fue multado por su policía local por aparcar indebidamente, se supone, delante del ayuntamiento. Otra historia es la recogida de actas de eurodiputados electos. Junqueras no pudo hacerlo por prohibición judicial y Puigdemont mandó a su abogado con un poder notarial, pero no coló. ¿Hay con tertulios alguna posibilidad de que la justicia europea a la que apelará le dé la razón? Y en la altísima política, ahí tienen al rey Felipe con su atuendo de la Orden de la Jarretera, máxima distinción británica. Y no sé si es nueva frontera del conocimiento, pero España participará de forma notable, un 33% en el nuevo caza europeo. Solo me intriga una duda, ¿por qué el gobierno le da un perfil tan bajo a esta noticia? ¿Es por miedo a los pacifistas? Y la gran novedad del día, querido Alsina, que el Papa abre la puerta a que los casados sean ordenados sacerdotes, pero no se hagan demasiadas ilusiones, solo en las zonas del planeta más aisladas, como la Amazonía. Aquí tendréis que esperar, y seguramente una eternidad, como corresponde.
Bueno, que sepas que a Marta García ayer y a mí nos tiene fascinados la historia que ha publicado hoy La Voz de Galicia.
Fantástica.
Que habla de un neurocientífico que trabaja en Nueva York, pero que naturalmente es gallego, y por eso merece la portada del diario La Voz, que ha encontrado un trabajo para una nueva, abre la vía, dice la información, a una nueva terapia para el ojo vago. Sí. Los chavales, igual a alguno de vosotros os ha pasado cuando erais pequeñajos, sí, que el médico dice, tiene un ojo vago el niño, entonces hay que ponerle el parche al ojo que va bien, para que el vago, que es el perezoso, digamos, se trabaje. ¿A ti te ha pasado, Caraballo?
No, a mi hijo.
Pero a tu hijo, ojo vago. Bueno, el problema del parche es que es muy incómodo para la criatura, claro, tener que
humillante.
Humillante incluso, con el parche a todas partes. Bueno, pues el científico en cuestión, que se llama José Manuel Alonso, cuenta La Voz que ha publicado en una revista científica una investigación que tiene que ver con cuál es la avería que realmente tenemos cuando sufrimos el ojo vago, que no es del propio ojo, sino de los canales que transmiten la información al cerebro. Tenemos un canal para los colores claros y otro canal para los colores oscuros. Hasta ahora se pensaba que el ojo vago afectaba a los dos canales, pero él ha descubierto que en realidad solo afecta a uno de ellos, que es el de los colores claros. ¿Y todo esto a dónde nos conduce? Pues a que la manera de estimular el canal de los colores claros para que combata la perezosidad, si se dice así, la pereza, la pereza de la indolencia del ojo, es tan sencillo como mirar al cielo o a los colores brillantes o a lugares luminosos. O sea, en lugar de el parche en el ojo, que el chavalito cuando vaya por la calle mire al horizonte, mire al cielo, claro que sin tropezarse y eso, que vaya mirando lugares muy claros para estimular de esa manera ese canal que transmite el color en cuestión. Fíjate qué cosa más bonita.
¿Quién iba a pensar que la ciencia avalaría eso de mirar al cielo buscando ayuda y solución? Y resulta que sí, que en este caso es el remedio.
Si se titula así la información, dice: mirar al cielo, la alternativa natural que avala la ciencia para tratar el ojo vago. Cosa más interesante.
Se te está poniendo cara de Aparici.
No, hombre, tampoco me digas eso, que Aparici guapo no es.
No, es, no, no, pero vamos.
Bueno, eso va en gustos, ¿eh? Yo aquí rompo una lanza por Aparici.
Viene luego.
Por eso.
Viene luego. Fernando, que tengas un día estupendo, cuídate.
Hasta mañana, muy buenos
Hasta
días.
Hasta mañana, adiós.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
Los españoles han votado 4 veces en 28 días y en las 4 ocasiones han dejado claro que las mayores responsabilidades nos las atribuyen a nosotros.
En breve, para que se van a constituir las comunidades autónomas, los propios ayuntamientos constituidos, van a notar mucho que haya gobierno o que no lo haya.
Nosotros tenemos la máxima predisposición para que esa investidura acabe bien con un consejo de ministros plural y la valentía y la frescura que tenemos la gente de Unidas Podemos.
Yo tiendo la mano a las 3 formaciones, tiendo la mano a entendernos, a la mesura, a la prudencia.
Bueno, la pregunta es, ¿cuándo tendremos un interlocutor al otro lado de la mesa fiable? Yo no me puedo reunir con alguien que incumple los contratos.
Hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona y tendremos grupo propio con nuestros 3 concejales para tener una voz propia.
Pues así está el patio político, la crónica política de esta mañana con la señora Monasterio, que estuvo anoche con Juanra en la brújula, con Juan Ramón Lucas, diciéndole suspendemos la negociación para el gobierno de la Comunidad de Madrid con el PP. Porque hasta que no cumpla con el compromiso que tiene firmado con nosotros, porque Vox sostiene que hay un documento en el que el PP se comprometió a que este partido tuviera puestos de primera línea en el gobierno municipal de Madrid. Como esos puestos todavía no han sido adjudicados, dice Vox, mientras eso no ocurra, paramos la negociación del gobierno de la Comunidad de Madrid, del gobierno regional, que en principio iba a ser presidenta, ya veremos al final cómo acaba esto, a la señora Díaz Ayuso. Es verdad que el capitán Ortega Smith ha dicho que solo suspenden la negociación o la aplazan, pero que no la rompen en ningún caso. O sea, que no parece que haya riesgo cierto, peligro verdadero, para que Díaz Ayuso no acabe siendo presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero antes os pregunto por Manuel Valls, si os parece bien, a Caraballo, a García Ayer, a Casado y a Rubén Amón. Manuel Valls, el anuncio en realidad ayer lo hizo Ciudadanos. Valls lo único que ha hecho es publicar un comunicado, un mensaje, en el que se reivindica en la decisión que tomó para cerrarle el paso al independentismo en el Ayuntamiento de Barcelona, que es justamente el hecho que Ciudadanos menciona como detonante o desencadenante de que se haya producido la ruptura definitiva, incluso antes de lo que todos pensábamos que se iba a producir. Ruptura definitiva que supone que a partir de ahora en el Ayuntamiento de Barcelona hay un grupo nuevo, que es el de Ciudadanos, son 3 concejales, y por otro lado queda la plataforma de Manuel Valls con los otros 3, que son el propio Valls, Celestino Corbacho, que fue ministro con el señor Rodríguez Zapatero, ministro de Trabajo, y Eva Parera, que procede como Corbacho del Partido de los Socialistas de Cataluña. O sea, son 3 concejales del Ayuntamiento de Barcelona, que los 3 son de convicciones socialistas, aunque formaran parte de esta alianza con el partido Ciudadanos. Hemos contado ya, lo contaba Fernando, lo que cuenta hoy el diario La Razón. Ciudadanos vienen dando por hecho desde hace días que Valls está formando o preparando un nuevo partido de corte socialista o socialdemócrata, y hemos contado también que, según El Confidencial, esto abre camino al desembarco de Manuel Valls en la política nacional de la mano del PSOE, que ahí os pregunto cómo interpretáis por dónde puede ir este desembarco. Es conocido, y ya termino, como diría Anabel, es conocida la sintonía política que existe entre Manuel Valls y Pedro Sánchez. sintonía política y sintonía personal, no en todos los asuntos, no en todas las materias, pero sí en la convicción o en la posición socialista y sí en la afinidad personal que ambos han manifestado en repetidas ocasiones. Aunque quede muy atrás la foto aquella del señor Sánchez, el señor Valls y el señor, ¿cómo se llama el italiano?
Matteo Renzi.
Matteo Renzi, gracias. Sí, con la camisa blanca, sí. El pantalón vaquero.
Y una canción.
Y una canción.
Ahí me vas a permitir que eso lo ponga en duda, salvo que
lo de la canción
cambiado.
O lo de la afinidad.
No, lo de la
afinidad. Perales siempre hay que ponerlo en duda.
Entre Pedro Sánchez y Valls. Vamos a ver, el Valls no ha hecho más que hacerse el encontradizo con Pedro Sánchez desde que llegó a España y no lo ha conseguido. Él en conversaciones privadas siempre suele quejarse de que le responde Moncloa, le responde Sánchez con el silencio administrativo a las reiteradas peticiones de verle personalmente. Cada vez que lo ha intentado en Moncloa, Sánchez le ha remitido siempre al PSC, es decir, que se entienda con el PSC. Valls siempre ha dicho, y Pedro Sánchez lo sabe, que Sánchez no entiende el problema de Cataluña. Lo ha dicho muchas veces. Valls ha dicho que Sánchez alimenta el problema de Cataluña cada vez que hace esos intentos de acercarse, de encamarse de alguna manera con Esquerra Republicana de Cataluña, porque supuestamente pues son más dialogantes, son más pragmáticos y pueden servir mejor como aliados para encauzar el problema de Cataluña. Por eso digo que puede que hayan cambiado mucho las cosas, pero me da la impresión de que no. La última vez que hablé con Valls, desde luego todas estas cosas estaban vigentes, era antes de las elecciones. Por eso te digo que me extraña mucho que eso llegue a buen puerto. A pesar, insisto, de todos los intentos que ha hecho Valls, que no pierde ocasión de decir que él estuvo, cuando tenía 16 años, me parece 17 años, en el Hotel Palace, cuando la barrida socialista del 28 de octubre estuvo allí pues celebrándolo, ¿no? Siempre aprovecha para decir que él es socialdemócrata, pero salvo que a mí se me escape alguna cosa que haya ocurrido en los últimos meses, las relaciones entre Sánchez y Valls no son ni mucho menos buenas.
Entonces cerramos la puerta al salto de Valls a la política española con el PSOE, de la que habla el Confidencial.
Con el PSOE no, pero sin el PSOE sí. Y yo creo que ese es el gran inconveniente que implica el divorcio anunciado ayer, que para mí me parece un error grave de Ciudadanos, porque es muy difícil primero entender por qué un partido que se dice constitucionalista y patriótico prefiere que haya en la alcaldía de Barcelona una opción como la de Esquerra Republicana, y porque Valls creo que representa cosas buenas para Ciudadanos, aunque ahora resulten incómodas. Una es el freno al nacionalismo y la otra es el freno a la ultraderecha. Entre que esas dos circunstancias avalan la posición política de Valls, creo que Ciudadanos se encuentra en una posición difícil cuando decide rechazarlo. Y creo que no solo se intoxica relaciones de Ciudadanos con sus socios europeos, ya hemos visto lo que piensa Macron y lo que pueden pensar otros colegas del contexto comunitario, sino porque ese freno de Valls a la ultraderecha demuestra que Ciudadanos no está dispuesto a llevarlo tan lejos. Y de hecho se han producido pactos que ya todos conocemos, ¿no? Por eso no sé en realidad qué está haciendo Ciudadanos con Valls y en qué está convirtiendo el expediente de Valls para su credibilidad política.
Sí, la duda que me entra al escucharte, Rubén, es si Ciudadanos está cambiando o si es que siempre ha sido así y se le han atribuido una serie de valores que en realidad no eran los propios de la formación de Albert Rivera, que es quien lleva allí la batuta. Porque está claro que prefiere estar más cerca de la extrema derecha de Vox que de la socialdemocracia de Valls. Y ahora mismo lo defienden sin complejos y les está llevando a no haber ganado ninguna alcaldía en Barcelona, donde habían ganado las elecciones autonómicas hace no tanto. Se está desdibujando, me parece a mí, Ciudadanos a marchas forzadas. Pero insisto, no sé si es que lo veíamos así, no me gusta utilizar esa expresión, pero desde Madrid se le atribuía a Ciudadanos una serie de valores que ellos mismos, según han ido creciendo, han ido despreciando. Ahora mismo la cercanía con Vox es evidente, por más que todavía no la reconozcan abiertamente y se trate con ciertos complejos, es obvio que están en gobiernos juntos, algo que se ha negado en un caso tan evidente como el de Barcelona, hacer con Colau. Puedes apoyar a alguien que no te gusta o recibir esos apoyos, como es la tesis de Ciudadanos en Madrid, de no me gusta Vox, pero bueno, los votos nos vienen bien, algo que no han sido capaces de hacer con Colau, identificando cuál era el mal menor.
Es que yo creo que son dos puntos de análisis absolutamente distintos, lo de Ciudadanos y la propia trayectoria de Valls. Lo de Ciudadanos es algo que a mi juicio a quien le afecta sobre todo es Albert Rivera, porque hay contestación dentro de Ciudadanos por la decisión de este partido de situarse en el centro derecha e intentar liderar el centro derecha, y esa apuesta política le puede costar a Rivera el liderazgo en el futuro o consolidar. Yo creo que los pasos que está dando no son buenos, pero en fin, la política es como es. Y luego Manuel Valls, que es un tipo a analizar, porque claro, Manuel Valls llegó a la política española en 2018, es decir, el año pasado. He estado buscando esta mañana alguna referencia y se decía en Francia que era lo más Tony Blair que tenía Francia, también se decía que era lo más Sarkozy que tenía la izquierda, y yo creo que es lo más Guardiola que tiene la política española, porque a lo que aspira Manuel Valls, o puede intentar aspirar, es a ser el primer político que presida a dos países, igual que lo hizo en Francia y lo intentará hacer en España.
Bueno, que tiene seis concejales. Tres.
No. Lo que ha hecho los tres concejales de Valle es ya de momento está viviendo de un cargo público. Tiene protagonismo en el ayuntamiento.
Se ha echado
una novia multimillonaria que se va a casar en breve está sentado.
¿Esto es un retrato o es una caricatura?
Fíjate.
Se ha casado con la mujerica y vive del dinero público. Bueno, vaya, fíjate, escándalo, ¿eh?
Fíjate lo que ha hecho en un año. Quiero decir que lo que ha hecho en un año.
Pero es que no entiendo el retrato,
Pero vamos, que no es un retrato, es una definición.
Es una caricatura, ¿no? Se ha casado con una rica y vive del erario público.
No, todavía no se ha casado. Te estoy diciendo lo que ha conseguido en un año. No, y tiene un puesto de concejal decisivo en el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora tiene no necesita ya el altavoz que hasta ahora le prestaba Albert Rivera, porque ya tiene su propio altavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, que es decisivo para poner a la alcaldesa. Ha sido decisivo. Con lo cual, si se especula que Manuel Valls intenta aspirar a la política nacional, a mí no me extrañaría absolutamente nada, porque en este año ya ha demostrado que es un hombre que sabe situarse
ha demostrado una cosa más importante, que es...
Rubén, que no es una caricatura. Estoy viendo que tú tienes un amor desmedido por Valls.
Ningún amor. Si soy una caricatura... No. Tengo tan poco amor por Valls que a mí me parece que Valls es la trayectoria política del hombre menguante. O sea, yo creo que no existen ejemplos en el continente de un ministro de Interior que consigue la jefatura de gobierno y que a partir de entonces cae en picado en sus expectativas a las primarias del Partido Socialista.
Bueno, lo que hicieron.
Pero no me negaréis que Valls ha conseguido una cosa que ahora le envidia a Ciudadanos, que es haberse convertido en el enemigo de los independentistas. Ahora Valls representa lo que antes representaba a Ciudadanos, y eso se lo ha arrebatado. Por eso digo que Ciudadanos se desdibuja. Ahora mismo, de quien se reparten en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp independentistas, caricaturas, si quieres llamarlo así, de los empresarios malvados anticatalanes, catalanes, lo que pasa que de una manera que el independentismo no entiende,
el establishment,
es Manuel. Sí. Sí, el establishment ya no es el que le daba el 1,8 millones de euros a Puyol para que lo ingresara en Andorra. Ahora el establishment, por lo visto, apoya a Valls. Entonces no. Valls es el enemigo del independentismo, y eso es algo que le han arrebatado a Rivera.
No, yo lo que decía, Javier, es que la carrera de Valls es el ejemplo absoluto del hombre menguante. No se puede ir cada vez bajar escalones con más rotundidad, porque es que aspiraba a la jefatura del Estado francés. No pasó ni el corte de las primarias. Se quiso reciclar en la política española por el peso sentimental de la ciudad en la que había nacido y aspiraba a la alcaldía. Ha tenido un resultado malísimo en Cataluña, malísimo.
Y no ha dejado de ser...
Esta es mi visión política de Valls, y aquí termina, como ves, todas mis simpatías. Pero en el momento de tomar una decisión, desprovista de la aquiescencia de Madrid, de Ciudadanos, es verdad, creo que... elige la única opción posible, porque aquí no se trataba de elegir entre lo que te gusta, sino lo que es peor. Entonces, había que elegir entre lo pésimo y lo malo. Se ha elegido a lo malo, porque yo creo que para la causa independentista, que Barcelona esté representada por la Esquerra Republicana es enormemente grave, enormemente peligroso, porque ya sabemos el abuso institucional que hace Esquerra Republicana de sus cargos y de sus lugares públicos.
Y eso, sin embargo, que ha hecho Valls, no lo ha hecho Ciudadanos. Y es lo que me parece muy importante del caso Valls, del fenómeno Valls, el giro de Ciudadanos. Porque ahí es donde está actuando en estos momentos el Partido Socialista para ponerle en evidencia, para poner en evidencia a Ciudadanos. Claro. O sea, la rueda de prensa del otro día de Ábalos era clarísima, era clarísima. Era una ofensiva en toda regla contra Ciudadanos para ponerle frente a sus contradicciones. Respecto a esto que señalaba Rubén, respecto a la actitud que ha tenido Valls en relación con la de Ciudadanos, es decir, la valiente reacción que ha tenido Valls y que no ha tenido Ciudadanos en el tema este de elegir entre el mal menor. No lo ha sabido, no ha sabido ser fiel, digamos, con la línea que traía hasta ese momento Ciudadanos de antiindependentismo y de impedir que de verdad ahí hubiera que Barcelona se convirtiera en la capital del independentismo. Por ahí es por donde está atacando en estos momentos el PSOE. Sí, el PSOE en relación con la investidura de Sánchez. Es decir, le está diciendo, a ver si hace usted lo mismo aquí que ha hecho en el Congreso de los Diputados, lo mismo que ha hecho en Barcelona. Sí, sí. A ver si también su indolencia permite que al final yo me tenga que ir con las malas compañías y con Esquerra. Porque antes de eso, yo convocaré elecciones, es lo que le está diciendo a Moncloa, yo convocaré elecciones y usted y todos los partidos escolta se irán a paseo.
Pero yo a Ciudadanos le doy la razón en que tienen el mismo derecho.
Quiero matizar una cosa. Sánchez no convoca ya elecciones. O hay investidura.
Sí, tienes razón.
O la convoca. Bueno,
pero se me ha entendido.
No, pero quiero decir que tiene el mismo derecho Ciudadanos a negarse o a apoyar a Sánchez que el Partido Popular. Ahí yo le doy la razón a Ciudadanos cuando dice, oye, esa abstención por España que me estáis pidiendo a mí, pedírsela también al PP, si los dos somos centro-derecha. Ahora bueno, que los dos lo son,
no,
y a los votantes.
No, la lógica política.
Pero a los votantes Ciudadanos no le ha dicho ya que era de centro, le ha dicho que era derecha. Y lo han votado con esa tesis, igual que a los que han votado al PP.
Ya, pero ahí no importa la posición ideológica.
Dice, oye, díselo al PP, no
importa el número de escaños que tiene. El partido de alternativa creíble al poder en estos momentos es el mayoritario en la oposición, que es el Partido Popular. Es decir,
estamos hablando de por España, por salvar España. De, sí, pues entonces es el mismo derecho o la misma
obligación. La diferencia, Marta, es que el partido que hace 3 años llegó a un acuerdo de investidura y de gobierno con Pedro Sánchez era Ciudadanos. Quiere decir que entre Ciudadanos, ¿vale? Quiere decir que entre Ciudadanos. Entre Ciudadanos y el PSOE hay evidentes conexiones que no existen entre el PSOE y el Partido Popular.
Bueno,
o sea,
pues
yo creo es que no es lo mismo. No es lo mismo.
Para investir a Rajoy, pues.
No vale. Decir que hay sintonía. Es posible, como se está demostrando en diferentes pactos municipales y autonómicos, que hay una sintonía entre el PSOE y Ciudadanos que no existe. Y es imposible que exista entre el PSOE y el Partido Popular. Bueno, eso es así. Y después aquí se produce una paradoja. El rechazo de Rivera a la abstención proviene de querer atribuirse el liderazgo de la oposición.
Claro.
Pero de ahí consiste la paradoja que ha sido Rivera quien, en los pactos que hemos visto la semana pasada, este domingo, ha reforzado el papel de Pablo
Casado.
¿Está
limitando el PP?
Sí, sí, o sea, que ha consolidado Rivera el liderazgo de Casado cuando se supone que iba a ser su gran amenaza.
Claro, lo cual nos lleva a una conclusión. Es un error estratégico de bulto la apuesta que está haciendo Ciudadanos por liderar el Partido Popular.
Sí, ellos
ya lo ha intentado, ha fracasado.
Lo está ayudando. Paso,
ellos dicen asumir que es un partido bisagra, hombre, que no es alternativa real de poder, que no es el principal partido de la oposición. Eso es lo que tiene que asumir Ciudadanos. Y por ahí es por donde le está atacando.
Ellos dicen que no paran de subir.
Mientras
el PP baja y baja.
Claro, pero que para el objetivo de que sea Ciudadanos quien lidere el centro-derecha, primero tendría que tener un acercamiento más explícito a Vox, que no lo tiene. Y en segundo lugar, es que yo creo que después de estas elecciones, Ciudadanos no tiene demasiadas opciones de arrebatarle al PP el papel de líder del centro-derecha. Pero bueno, ellos lo siguen pensando y creen que con este tipo de estrategias de pacto han consolidado esto.
Han consolidado a Pablo Casado, porque está celebrándose en Génova el liderazgo del timonel.
Le han salvado el trasero, simplemente. Porque,
bueno, claro, vale, no está mal, sí. Para acabar con tu rival, en momento lo ha salvado, ¿no?
Sí, es un desastre.
Sí, que ya lo sé. Pero y luego, con respecto a lo que me quedó antes de Valls, que yo vamos a ver, Rubén, yo también apoyo lo que ha hecho Valls en el Ayuntamiento de Barcelona. Aunque fuera difícil la elección entre la irritante equidistancia de Ada Colau y el independentismo gagá de Maragall. Pues claro, entre estas dos...
yo diría.
La equidistante, sí, es mejor, pero bueno...
Pero fijaos que es verdad que el Partido Popular perdió las elecciones y estamos de acuerdo en que Ciudadanos ha perdido las negociaciones. Eso está clarísimo y ahora lo tiene que asimilar Rivera. Pero la estrategia de fondo de Ciudadanos de querer aspirar a liderar el centro-derecha, veremos a ver dónde acaba. Lo que manejan dentro de Ciudadanos, el dato al que se agarran siempre es que la animadversión a los socialistas y sobre todo a Sánchez en el votante de Ciudadanos es mayor. En el Ciudadanos que el PP, es decir, en el PP hay menos animadversión a Sánchez que en Ciudadanos.
Y tienen razones para pensar así, porque sí. En Ciudadanos el análisis que se hace puede ser equivocado o no, pero el análisis que se hace
desde
es
que no, pero cuando, los hechos no cuando, están dando la razón.
Cuando intentamos investir a Pedro Sánchez, la legislatura aquella de, corta sí. del 2016, sí. en las siguientes elecciones empeoramos nuestro resultado. Perdimos diputados en comparación con diciembre del año 15. Claro. Hemos hecho una legislatura de oposición colaborativa, que se llamaría ahora, con Mariano Rajoy, después de oposición muy firme, muy dura contra Pedro Sánchez. Hemos mejorado mucho nuestra representación parlamentaria. Es verdad que no se han puesto por delante del PP, pero en Ciudadanos dicen, esto es cuestión de tiempo. Danos
es que...
4 años más, el PP seguirá cayendo, no, y nosotros se han puesto... seguiremos subiendo, salvo que intentemos investir a Sánchez y entonces volveremos.
Me parece
a...
que
este es el análisis
explica...
que hace Rivera.
Y eso explica la sobreactuación de escolarse a la derecha para dejar claro que no quieren tener que ver nada con los socialistas. Creo que hay ese acercamiento, ese flirteo con la extrema derecha es parte de esa sobreactuación. Pero no está claro que la estrategia funcione, sobre todo ahora que sabemos que efectivamente han ganado muchos más apoyos los ciudadanos, los votantes les han apoyado más esta estrategia, pero ¿y si han tocado techo? Porque encontrarse con otro Partido Popular con un liderazgo más frágil que este a nivel nacional o por ejemplo en Madrid, donde es clarísimo que los candidatos eran desconocidos, no tenían carisma especialmente, no sé si es la palabra que estaba buscando, y ni aun así Ciudadanos logra el sorpaso.
Pues bueno, en Madrid Ciudadanos,
Partido Popular
en Madrid Ciudadanos ha subido mucho,
sí,
pero no lo ha hecho en las elecciones a la Unión Europea, que eran, se supone, las de idiosincrasia más vinculadas a la personalidad de Ciudadanos. Y ahí se ha abierto una franja enorme entre el Partido Popular y Ciudadanos, en las europeas, teniendo Ciudadanos, además, candidatos fuertes.
Es que el deterioro del Partido Popular y el crecimiento de Ciudadanos está muy ligado, creo yo, a la corrupción en el Partido Popular, a los escándalos. Es verdad que los casos de corrupción en el PP son una cola de cometa bastante extensa y van a seguir, pero ya no tienen el impacto que tenían. Y entonces eso está en perjuicio del crecimiento de Ciudadanos. Y a mí, que cada partido se pueda recolocar ideológicamente, pues me parece bien, pero lo que estoy esperando a oír a Rivera que lo explique, que, en fin, viene de definirse como liberal y socialdemócrata, pues que anuncie este giro y que por lo menos deje de desconcertar a los fundadores de Ciudadanos, que sí, no lo entienden, porque Rivera y Ciudadanos decían que era el único partido que no tenía cordones sanitarios, y Rivera se ha convertido en un cordón sanitario él mismo. Le ha puesto ya un cordón sanitario hasta Valls en Barcelona.
Alrededor de él, ¿no?
Que me parece muy bien, que cada uno puede reconsiderarse y tal, pero que lo diga.
O sea, hay un giro que desconcertó a Ciudadanos, pero que es perfectamente comprensible, que es el viaje de la socialdemocracia al liberalismo, pero hay un punto de colisión donde se ha colocado Valls, que es donde tendría que estar Ciudadanos, que es no al nacionalismo y no a la ultraderecha de Vox.
Exacto.
Las 9 y 8 minutos, 8 y 8 minutos en Canarias. Mira para...
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Son las 9 y 13 minutos de la mañana, son las 8 y 13 minutos en las Islas Canarias. Les venimos contando desde las 6 que ya estamos en Bilbao. Estamos en la sede de la Fundación BBVA. Estamos ya en vísperas de la entrega de los premios que corresponden, los galardones, premios Fronteras del Conocimiento, que corresponden a la undécima edición. Ya está abierta la convocatoria para la duodécima o decimosegunda, pero hoy van a ser reconocidos aquí pues los galardonados por sus méritos en materia de investigación, en materia de ciencia, en materia de comunicación y de divulgación. Y ese es el motivo de que hoy estemos aquí. Y ese es el motivo de que tengamos la fortuna de recibir a esta hora de la mañana al profesor Jeffrey Gordon, que es uno de los galardonados, es el premio de Biología y Biomedicina de esta edición. Profesor Gordon, buenos días y gracias por acompañarnos.
It's a pleasure being here.
Es un placer para mí estar aquí y un privilegio.
Such a beautiful city.
En una ciudad tan bonita.
We've been embraced by the people here.
Nos ha recibido la gente de Bilbao muy calurosamente.
¿Es su primera vez en Bilbao?
Is this your first time in Bilbao?
Yes, it's my first time in Babel. I went to when my wife and I were just married, the south of Spain.
Mi mujer y yo vinimos por primera vez a España, vinimos al sur.
On a delayed honeymoon.
Para una especie de luna de miel pospuesta.
The day after I arrived, I had an acute appendicitis.
Y al día siguiente de llegar tuve apendicitis aguda.
So I experienced my gut microbes gone amok.
Lo de la microbiota la experimenté directamente de manera muy personal aquí en España.
But I'm returning now in a much more peaceful
y ahora vuelvo en una relación mucho más pacífica con mi microbiota.
To share my journey and the journey of microbes
para compartir mi viaje y el viaje de mis microbios con todos ustedes esta mañana.
Tal vez España fue entonces un motivo de inspiración para sus investigaciones.
Maybe it could have been an inspiration for your research.
Indeed.
De alguna manera, sí.
Bueno, vamos a hablar de microbios entonces y de la microbiota. Antes les decía a los oyentes, microbiota intestinal, tal vez usted ha escuchado ya estas dos palabras y sabe lo que significan, pero si no, tendremos aquí a una eminencia, que es el doctor Gordon, para que nos explique. Los microbios son parte de nosotros mismos. O sea, sin los microbios que llevamos ahí nosotros dentro del intestino, por ejemplo, no seríamos lo que somos.
We travel through life accompanied.
Es eso, viajamos por la vida acompañados, nunca vamos solos.
We never dine alone.
Nunca cenamos solos.
We dine with tens of trillions of partners.
Cenamos con docenas de trillones de compañeros de cena.
From the moment of our birth,
desde el momento en que nacemos,
we encounter microbes in our life.
Llevamos en nuestra vida a nuestro microbiota.
Over the first couple of years,
durante los primeros años de vida, después del nacimiento,
these fantastically complex communities,
estas comunidades fantásticamente complejas,
form on different parts of our body.
Se forman en diferentes partes de nuestro cuerpo.
In our skin, in our mouth,
en la piel, en la boca,
nose,
en la nariz.
And the largest community of microbes,
y la comunidad más grande de microorganismos se forma en el intestino. No solo hacen su hogar de estas diferentes partes del cuerpo,
but they bring to us a partnership,
sino que además nos aportan una interacción
with capabilities that aren't represented in our own human DNA.
Que nos permite lograr cosas que no vienen representadas en nuestro ADN.
If you think about ourselves in a very holistic way,
si nos vemos de manera holística a nosotros mismos,
as this splendid compilation of microbial,
somos una compilación extraordinaria,
cells and genes,
de células y genes de microorganismos y humanos.
We have 100 times more microbial genes.
Y en ese sentido tenemos 100 veces más genes microbianos
than human genes.
Que humanos.
Now that's a humbling thought.
Ahora, no me digas que eso no nos pone humildes.
Claro, pero el microbio tiene mala fama, tiene mala prensa, el microbio. No le vemos los legos, los que no conocemos la materia, no le vemos como parte de nosotros, o como un aliado, o como un amigo. Le vemos como una amenaza permanente. Entonces, convénzame, profesor, de que tengo que cambiar mi opinión sobre los microbios y empezar a considerarles como aliados en mi camino por la vida.
You appear to be a very open-minded individual.
A mí me parece que tú eres de mente bastante abierta.
You're exactly right. Most people think
pero
about
sí, tienes mucha razón. La mayoría de las personas consideran a los microbios o los microorganismos como gérmenes.
These relationships in warlike terms.
Y además pensamos en una relación como si fuese de guerra.
They think about microbes operating as
la gente cree que los microorganismos actúan como agentes individuales.
But that couldn't be farther from the truth.
Pero nada más lejos de la verdad.
The relationship we have is mutually
la relación que tenemos es de beneficio mutuo.
And these microbes don't operate in isolation.
Estos microorganismos no funcionan de manera aislada,
but they interact with one another,
sino que interactúan entre sí
as a society,
como sociedad,
to not only benefit themselves,
no solo para beneficiarse ellos,
but to benefit us,
sino también para beneficiarnos a nosotros.
They benefit us in terms of our nutritional status.
Y nos benefician, por ejemplo, en nuestro estado nutricional.
They shape our immune systems.
Dan forma a nuestro sistema inmunitario.
Early in life, we believe that they contribute in important ways to
y pensamos que al inicio de la vida aportan beneficios para nuestro crecimiento como bebés y niños.
We've opened a door to a room.
Hemos abierto la puerta a una habitación
in a much more comprehensive way.
Donde nos vemos de manera mucho más amplia.
Now, you might ask, is this truly a new insight?
Y uno podría preguntarse, ¿verdaderamente esto es una perspectiva nueva?
In many respects, the thoughts,
y en muchos aspectos,
the questions,
todas estas ideas,
the opportunities,
todas estas preguntas,
that we are, embracing
todas estas nuevas oportunidades que estamos aceptando ahora en este campo
son
tan antiguas como el estudio de la microbiología mismo.
What is new is the toolbox that we have.
Lo que tiene de nuevo este abordaje es la caja de herramientas que utilizamos para verlo.
Let me give you an example.
Por poner un ejemplo,
18 years ago,
hace 18 años,
the first draft sequence of the human genome
se extrajo el primer borrador del genoma humano.
Several years later, using the technology that was used to sequence our human DNA,
la tecnología que se utilizó para secuenciar el ADN humano,
people turned to the DNA of our microbial community.
Los científicos se volcaron hacia el ADN de los microorganismos.
What the results are,
y los resultados de estos estudios
continuously growing map of microbial
han
genes.
Generado un mapa en constante crecimiento de los genes microbianos.
Genes that aren't represented in our human genome.
Son genes que no están representados en el genoma humano.
Genes that allow us to do things that we need to do.
Son genes que nos permiten hacer cosas que necesitamos hacer.
But as part of a marriage.
Pero que son parte de este matrimonio.
And like all good marriages, born out of mutual respect
and devotion. Como en todo buen matrimonio que surge del respeto y la devoción mutua.
Misión cumplida. He cambiado mi opinión sobre los microbios y ahora los veo como parte de mí y como aliados. Ahora le pregunto, profesor, además de lo que aprendemos de los microbios, la expansión del conocimiento, que es el motivo de los premios de la Fundación BBVA, siempre nos planteamos qué utilidades prácticas tiene aquello que vamos descubriendo, aquello que vamos conociendo sobre la microbiota. En el caso de la malnutrición infantil, por ejemplo, de los niños que tienen problemas crónicos arrastrados de malnutrición, ¿cómo hacemos para, con el conocimiento que tenemos de los microbios intestinales, por ejemplo, resolver o paliar este problema?
Well, first of all, I'm glad that you're convinced, and you have an open invitation to take your new knowledge to our laboratory and help us continue this.
Todo esto es conocimiento nuevo que aportamos a este gran laboratorio en el que todos estamos.
You bring up a very, I think, good example.
Tu pregunta es un excelente ejemplo de el nuevo abordaje a la malnutrición infantil.
So this is the leading cause of death in children
worldwide. Porque además es la causa principal de muerte en niños en todo el mundo.
Under the age of 5.
Sobre todo por debajo de la edad de 5 años.
There have been important advances that have reduced.
Se han producido avances importantes que reducen las tasas de mortalidad.
But they have not overcome the long-term consequences.
Pero todavía no se han superado las consecuencias a largo de la malnutrición.
Failure to grow tall.
Por ejemplo, el crecimiento limitado.
La
mala respuesta a las vacunas, un sistema inmunitario deficiente.
And very tragically and profoundly, failure for the brain to develop
de manera muy trágica y profunda el mal desarrollo o el desarrollo limitado del cerebro que impide a estos niños lograr su potencial.
An important point for you to take home.
Algo importante que recordar, la mala nutrición en los niños no se debe únicamente a la falta de seguridad alimentaria, no es solo cuestión del acceso a la alimentación, es cuestión también de otros factores. Y su microbiota intestinal no logra desarrollarse de manera normal.
Even with current therapies, they walk around with
ni siquiera
an
con las terapias actuales,
microbiome.
Los niños llevan una microbiota inmadura.
And our studies have shown that that's not simply an effect.
Y nuestros estudios muestran que esto no es solo un efecto de la malnutrición, es también la causa.
And our work is focusing on how to repair.
Y nuestro trabajo se centra en la posibilidad de reparar.
This abnormality in human development.
Esta anormalidad del desarrollo humano.
So think of our microbes as part of our children's
Entonces,
development.
Considerar que los microorganismos son parte del desarrollo de nuestros niños.
And think about how we can be better stewards of the healthy development of our children.
Buscar una mejor manera de lograr un desarrollo más completo de esas comunidades microbianas de estos niños.
What should we feed them? How should we be
¿cómo alimentamos
able to
a los niños?
The development of our
¿cómo observar
microbial communities
su desarrollo, el desarrollo de estas comunidades microbianas desde los primeros años de vida?
¿Cómo se hace, profesor? ¿Cuál es la terapia? ¿Cómo conseguimos enriquecer la microbiota o reparar la microbiota de una persona que lo necesita? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Podemos utilizar la microbiota de una persona sana o una microbiota de una tercera persona para incorporársela a esa persona que lo necesita o no?
That's a really wonderful question.
Eso sí que es una buena pregunta.
And most of the recommendations about how to feed
la mayoría de las recomendaciones en cuanto a cómo alimentar a los niños
have not been based on a consideration of
no se han basado hasta ahora ni en una consideración ni en un conocimiento de cómo se desarrollan estas comunidades intestinales.
Our work, which is sponsored by the Bill and Melinda Gates Foundation,
nuestro trabajo, que además tiene el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates,
is teaching us how to repair or restore
nos está mostrando nuevas posibilidades para reparar o recuperar la fauna o la flora intestinal de estos niños que sufren de malnutrición.
During that process of restoration,
y durante ese proceso de recuperación,
we're learning how this group of microbes is connected.
Aprendemos cómo se conecta este grupo de microorganismos con el crecimiento óseo de los niños y con el desarrollo de sus sistemas inmunitarios.
To their growth of their brains.
Cómo se relaciona con el desarrollo cerebral.
And hopefully the tools that we're developing to repair.
Y con algo de suerte, estas herramientas que estamos desarrollando para reparar estas microbiotas inmaduras
nos
darán una nueva luz sobre cómo abordar el desarrollo de las comunidades microbióticas en los niños.
Déjame que le haga una última pregunta, profesor, que no tiene que ver con los microbios, sino con los seres humanos que le rodean a usted. En su labor docente, hay decenas de estudiantes que se han formado con el profesor Gordon y que lo siguen haciendo. ¿Qué significa para usted la docencia? La docencia.
Thank you for asking me.
Muchas gracias por esa pregunta.
There's an African proverb.
Hay un proverbio africano que dice, si quieres ir deprisa, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado.
I think it's so important, not only in science,
yo creo que es importantísimo, no solo en el campo de la ciencia, sino en todos los aspectos de la vida,
to create environments, that are trusting,
crear entornos de confianza, de apoyo,
for people who are smart,
con gente
and curious and courageous,
inteligente, curiosa y valiente,
are, allowed to come together, with kindness and
para poder llegar juntos más lejos, con generosidad, con amabilidad y compartiendo siempre puntos de vista.
So that they will not be afraid to say, I don't understand.
Para que nadie tenga miedo de decir, no entiendo.
Can we teach one another?
¿Por qué no nos enseñamos los unos a los otros?
We live in a time when, there are huge problems.
Vivimos en una época
we, as humans, have to solve.
Donde enfrentamos problemas enormes que tenemos que resolver como seres humanos que somos.
In many respects, this is a defining century for humanity.
En muchos aspectos, este siglo es definitorio para la humanidad.
It will allow us to see whether we have evolved as a species.
Este siglo nos permitirá saber si de verdad hemos evolucionado como especie.
Biologically,
no solo en términos biológicos, sino también en términos socio y psicológicos.
So that we can learn to care for one another and to
para ver si hemos aprendido a cuidarnos unos a otros y a generar un entorno donde pueda ir bien a todos.
A laboratory is a microcosm.
Un laboratorio siempre es un microcosmos.
The human spirit,
una representación de la forma en que el espíritu humano puede contemplar al mundo.
To see the significance of what's staring us in the face.
Entender el significado de lo que tenemos delante.
And out of hope and humility,
y solo con esperanza y humildad
engage in these very pressing, vexing problems.
Podremos enfrentar estos problemas tan graves como el de la vacunación, por ejemplo.
So, creating such an environment,
y para crear un entorno de este tipo
together,
juntos
creates an experience that hopefully a student
estamos creando una experiencia en la que esperamos que los estudiantes
with them throughout their lives.
Y las estudiantes
and that is the legacy of a
lleven
laboratory.
Esta filosofía con ellos. Ese es el legado que nos deja el entorno del laboratorio.
That is the hope for the future.
Y esa es la esperanza para el futuro.
That we look beyond self and reach for the sky.
Que todos seamos un poco menos egoístas. Que apuntemos alto y que enfrentemos los problemas de este siglo de manera sostenible y que en este proceso de abordar estos retos que enfrentamos encontremos identidad.
Jeffrey Gordon, profesor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y enhorabuena de nuevo por el premio que esta tarde recibió. Muchas gracias. Gracias, Jeffrey. Bueno, habéis tomado nota de todo lo que nos ha explicado el profesor, ¿no? Antonio, Javier, Marta, Rubén.
A mí me resulta especialmente esperanzador oír a gente de la talla de Jeffrey Gordon que habla con alguna esperanza del tiempo que vivimos, de las aportaciones de este siglo. Y eso
es que el futuro es fascinante. Tú te resistes, pero...
No. Yo el futuro lo veo con inquietud por cómo se va descerebrando la gente. Lo que
pasa es que si tres partidos no son capaces de ponerse de acuerdo en Madrid, no sé cuándo descubran que son en realidad trillones de elementos los que los componen. Si van a hablar entre sí o no.
Yo me he quedado sin saber cómo se puede elegir entre los microbios buenos y los microbios malos, ¿no? Me gustaría haberles hecho esa pregunta para estar preparado, ¿no? Porque evidentemente los hay buenos y los hay malos, ya que tenemos que convivir con ellos, por lo menos poder elegir. Me hubiera gustado, pero bueno.
Líneas rojas, cordones sanitarios, hay directo lenguaje.
Fíjate que he evitado preguntarle al profesor por una técnica que es el...
Yo estaba esperando esa pregunta, Carlos, a mí me fascina.
Fíjate que aún no lo he dicho y
sé lo que vas a decir.
Ya Marta sabe por dónde voy.
Sí.
No, porque hay muchísima información en las heces.
En los trasplantes de heces. Sí. Es que
y existe esta técnica que es el trasplante de heces, por llamarlo así, que es la manera de enriquecer tu microbiota con los microbios
de gente más sana,
de otra persona, claro. Más sana o más, con una flora más abundante o más, sí, es que más rica, sí, sí. Pero es una de las técnicas que existen y que están siendo ahora analizadas.
Y un turno pequeñísimo, por lo menos, para hacer el elogio del mecenazgo, ¿no? Como, porque bueno, este es un fenómeno del Renacimiento que ahora pues vuelve, por lo menos en algunas entidades privadas que andan con recursos suficientes como para patrocinar, como para ayudar, para que sirva de resorte a la investigación, ¿no? No solamente a la investigación científica, también en el mundo de la literatura, etcétera. Quede hecho el elogio al patronazgo del BBVA en este caso.
Bueno, hemos hablado de microbios en esta primera parte del programa. Luego, a partir de las 10, vamos a hablar de lo que nos comemos, ¿eh? Vamos a hablar de
o sea, que hemos empezado por el final.
De alguna manera, sí. Aunque ya sabes que todo es un círculo.
Es un ciclo, sí.
Todo, más que la economía circular, es la vida circular. Todo.
Todo
circular. Vamos a hablar de la profesión, del oficio, de la ocupación de cocinero. Y vamos a conocer mejor, estamos en el País Vasco, vamos a conocer mejor a las personas que preparan la comida que luego nosotros disfrutamos. Antes de continuar, a menos 25 minutos de las 10 de la mañana, 9 menos 25 en Canarias, tengo un mensaje de Securitas Direct para todos. Bueno, no os he preguntado todavía, Casado, García, ayer, Caraballo y Amón, por la advertencia que ha hecho Vox en Madrid al Partido Popular. Al Partido Popular y a Ciudadanos. Con el Partido Ciudadanos está muy enfadado el Partido Vox porque dice que ni siquiera se han reunido con ellos. Esto lo dijo ayer el capitán Smith. Dijo, es que no han tenido las narices de ni siquiera hablar con nosotros y pretenden que les bendigamos el pacto que han firmado con el Partido Popular.
Bueno, por sorpresa no les pillaría tampoco.
Y luego Rocío Monasterio, que lo que dijo anoche en La Brújula con Juan Ramón Lucas, es que Vox suspende la negociación para la investidura de Díaz Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid mientras no les den las concejalías que Martínez Almeida les había prometido que les iba a dar. O sea, los puestos de gobierno municipal que de momento el señor Almeida no ha terminado de concretar. ¿Mucho recorrido le veis al amago de Vox?
No, no, yo creo que acabará terminando en bien, es decir, acabará salvándose el alineamiento de las tres derechas. Y esto no es más que un episodio más del respeto que exige Vox. Tiene su corazoncito, lo que no puede ser es que lo tome por una especie de amigo vergonzante, donde se le piden favores pero luego lo esconde, ¿no? En ese sentido pues tiene toda la razón Monasterio, tiene toda la razón Vox, pero yo creo que no lo llevarán hasta el final. Vamos, en todo caso habría que hacerse la pregunta, ¿estaría Vox dispuesto a llevar la presión hasta el punto de convertir en presidente de la comunidad a Ángel Gabilondo? Pues no.
Hombre, para
que no.
Para saber si tiene razón Monasterio o no, nos faltaría por ver ese documento que nos oculta el Partido Popular y que nos oculta Vox en Madrid, que han firmado ambos partidos y que no ha visto ni siquiera su socio de gobierno Ciudadanos. Parece que el Partido Popular está jugando a dos bandas, está mintiendo, si hacemos caso a lo que dicen, claro, unos y otros socios, pero a quien desgasta es curiosamente a Ciudadanos, ese doble juego del Partido Popular.
Hombre, yo creo a Monasterio cuando dice lo que dice el documento, cuando habla de puestos en la Junta de Gobierno, lo dice con toda claridad.
Una ambigüedad verbal que les haya jugado una mala pasada a Vox. ¿En qué se entiende, a falta de ver ese documento, por lo que dicen las fuentes que los han visto, esa idea de poder en las concejalías? Si eso significa concejales, o significa que vas a tener algo de poder dentro de esas concejalías. ¿Y qué se entiende por gobierno? ¿Qué nivel, qué estrato del gobierno municipal es o no gobierno ejecutivo? Y en esas están.
Yo todo esto lo englobo en alguno de los aspectos despreciables de la política para mí, como la micropolítica. Esta no es la micropolítica, son los minutos basura de la política.
Como la microbiota.
A mí, sinceramente, me interesan absolutamente nada. Lo normal es que lleguen a un acuerdo, pero los partidos están acostumbrados a este juego, que además siempre tiene muchísima prensa. En Andalucía ha sucedido lo mismo, ha sucedido en los ayuntamientos y aquí exactamente igual. Al final, evidentemente,
a los ciudadanos o se mienten. Si se mienten entre sí, no, ¿cómo no nos van a mentir?
No, la pregunta era si van a llegar a un acuerdo o no. Y eso es lo que digo yo, que esos son los minutos basura de la política. Y luego está el otro aspecto que es mucho más interesante, que es el acuerdo en sí y algo que no termina de consolidarse, específicamente, abiertamente, que es las alianzas del Partido Popular, de Ciudadanos y Vox.
porque Ciudadanos entra en esas alianzas como si no fuera él, como si fuera otro, como si fuera con un cuerpo prestado, y esto es lo que no termina de verse. A Vox, por supuesto, le interesa mucho más apoyar este tipo de alianzas que gobierne el Partido Socialista o cualquier otro, entre otras cosas porque incluso desde fuera del gobierno puede montar periódicamente mucho más numeritos que si facilita que gobierne la izquierda.
Pero es muy bochornoso que no lleven ni 24 horas en el Ayuntamiento de Madrid y los tres partidos que componen el gobierno ya no se hablen entre sí. Y ellos eran los que prometían traer la seriedad y la profesionalidad y no Carmena, que era populista, ¿no?
Me voy a Santander, con vuestro permiso, para saludar a Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Nos tiene que contar la actualidad económica y financiera de esta mañana, que es lo más destacado.
Pues mira, empezar por los mercados. Los inversores han elegido el camino de las ventas y no se salen de él, así que la bolsa española abre con números rojos. El IBEX 35 retrocede ahora un 0,71% y cae por debajo de los 9.100 puntos. Indra sigue siendo el valor que más desciende. Ayer lo hizo un 7%, ahora cae un 3% por su interés de compra de ITP a la británica Rolls-Royce. Y decir también que las energéticas son las que más suben, por ejemplo, Enagás, también Telefónica. Apuntar que acaba de salir ahora mismo los datos de los costes laborales en nuestro país y aumentan un 2,1%, que es la mayor subida de los costes laborales en 5 años, según acaba de informar ahora mismo, hace unos minutos, el Instituto Nacional de Estadística. Decir que los costes laborales crecen un 2,1%, pero los salarios, que es una de las partes de estos costes laborales, solamente crecen un 1,7%, de tal manera que el salario medio por trabajador está en 1.876 euros. Es decir, que los mercados también están muy pendientes de los bancos centrales, que son los que marcan hoy el ritmo con la reunión de la Reserva Federal y también del foro económico de los bancos centrales europeos, muy pendientes de la marcha económica y del empleo. Quizá por eso destaca tanto esa noticia aquí en España de que hay más de 200.000 aspirantes a las oposiciones de la Administración Central del Estado. 200.000 aspirantes para 8.100 plazas. Sale más o menos a 25 aspirantes por cada puesto de trabajo.
Ignacio, que tengas buen día en Santander. Cuídate.
Pues muchas gracias, mi amable.
Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.
Pero da tiempo a que Rubén Amón indulte a alguien esta mañana.
Sí,
vamos a ver.
Creo que vamos a proclamar en Onda Cero a Paco Ureña triunfador de San Isidro, y no es cuestión de sugestionar al jurado, está convocado, sino de plantear las evidencias por las orejas, que han sido cuatro, y por el delirio que provocó el pasado sábado de los tendidos. Tenemos respeto y cariño a Ureña y nos alegra que haya superado la fatalidad y el fatalismo. Se le resistía a la Puerta Grande de Madrid y la reventó cuando más comprometida parecía su trayectoria, porque perdió un ojo toreando en Albacete. Pero ya dice la leyenda nórdica que el rey Odín también lo perdió a cambio de la clarividencia. Y clarividencia tuvo Ureña en Madrid, que es su tierra, la arena de las ventas, aunque nació en Murcia sin razones ni antecedentes para convertirse en figura. O solo las conocía él. Y hay una anécdota que lo ilustra. A Paco Ureña no le gustaba ir de excursión en el colegio. No por la experiencia en sí misma, lo entenderíamos perfectamente, sino porque temía lesionarse en cualquier peripecia y no poder dedicarse al oficio que ahora desempeña con tanta gallardía. Estas cosas reflejan su instinto y su obstinación, tantos años sin torear, viviendo de la huerta, pero sin renunciar al entrenamiento ni al toreo de salón. Y tantas cornadas, que más cornadas da el toro, incluido el arreón que le pegó un ejemplar de Victoriano del Río el sábado mismo. Le partió las costillas, se las incrustó en los pulmones. Pero Ureña salió in extremis de la enfermería porque Madrid se le iba a entregar. Miles de personas arroparon la salida a hombros, móviles al aire iluminando al tótem en el umbral de la M30. Se conmovía Ureña, pero no perdía ni la cabeza ni la memoria. Nada más subirse al coche, se dirigió al hospital donde convalecía un banderillero de su cuadrilla herido unos días antes. Se debieron desconcertar los pacientes y los familiares porque Ureña apareció en la clínica vestidos de luces y parece ser que levitando.
Oye, pero si termina ya Onda Ruedo, ¿o va a continuar, aunque no haya...?
Es entrevista ya, ¿no? Sí, estoy en entrevista, ¿no? Bien, Carlos, sí, en relación a tu primera pregunta...
De decir, no, solo he hecho una.
Que hoy emitimos el solo último espacio una. Vinculado a la Feria de San Isidro, de 3 pero a 4 y media, Ruedo, ¿no? Pero más allá del martes, la programación sigue su línea habitual en las semanas siguientes.
No entiendo nada.
Yo tampoco.
O sea que sí.
que sigue, claro que sigue.
Que sigue, Onda Ruedo. Muy bien, pues enhorabuena a los oyentes del podcast. Hola Marisol, buenos días.
Hola Carlos, buenos días.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, tú mejor.
Yo es que estoy descalzo, si tienes unos Callahan.
sabía yo que si no estoy para los Callahan. Pues mira, te mando unos zapatitos para que disfrutes de cada momento en Bilbao con la comodidad de Callahan. Zapatos, náuticos, sandalias, lo que prefieras, que te van a robar el corazón y alegrar el verano. Auténtico bienestar en cada pisada. Pruébalos y notarás la diferencia de caminar con el zapato más cómodo del mundo. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Aquí la tertulia de esta mañana, os podéis quedar al programa completo si lo deseáis, y si no, pues que tengáis una buena mañana. Adiós, Antonio.
Adiós, hasta luego, ya tengo algunas vueltas que hacer todavía.
O sea que te vas, vale, he captado el mensaje. Adiós, Amón.
Hasta mañana.
Adiós, adiós. Adiós, Marta, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Caraballo.
Muy buenos días.
Que disfrutes de Bilbao. Estamos camino de las 10, las 9 en Canarias, contamos las noticias y luego hablamos de los cocineros. Y con los cocineros.